otras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
En Pucón, cuando una familia avanza, avanzamos todos. Este 2026, tu permiso de circulación se transforma en apoyo, cuidado y bienestar para quienes más lo necesitan. Paga fácil, seguro y de forma online en municipalidadpucón.cl. En Pucón, crecemos juntos.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Crédito de Salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos, porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Porque tu futuro es ahora, en IPG, el Instituto Profesional de la Universidad Autónoma de Chile, combinamos la formación técnica que buscas con la excelencia de una universidad de nivel avanzado. IPG, te esperamos en nuestra nueva sede, Barros Arana 64, Concepción, y también en Arauco, Panguipulli y La Unión. www.ipg.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En estado grave se encuentra el ex convencional Rodrigo Rojas Vade, tras ser agredido y abandonado en la comuna de Melipilla. El Ministerio Público investiga un posible secuestro.
En Puerto Varas, Carabineros trabaja para dar con el paradero de los autores de los disparos que mantienen a un cabo de la institución en riesgo vital.
La Fiscalía y Carabineros investiga las circunstancias en que un funcionario policial de Franco fue baleado esta madrugada en Talcahuano.
Desconocidos lanzaron fuegos artificiales y bombas de tipo incendiarias frente al Instituto Nacional en la comuna de Santiago.
Con un llamado a erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, el cardenal Fernando Chomalí entregó su oración ecuménica al gobierno de José Antonio Kast.
En un plazo cercano, el Ejecutivo anunció que zanjará la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas.
Tras quedarse con el control de las mesas de la Cámara y el Senado, la derecha le ofreció a la izquierda un acuerdo para las comisiones legislativas.
En las próximas horas debería concretarse la extradición del exfrentista Galvarino Paulaza desde Argentina a Chile.
En noticias del exterior, Donald Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es bienvenida en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por su propia seguridad.
En su primer mensaje como nuevo líder supremo de Irán, pero sin aparecer en público, Mojtaba Jamenei llamó a mantener cerrado el estrecho de Hormuz y amenazó a las bases de Estados Unidos en Medio Oriente.
La Corte Penal Internacional desestimó investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
En los deportes, el Betis de Manuel Pellegrini se mide desde las 14:45 minutos ante el Panathinaikos. Es un duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Europa. Por ese mismo torneo, el Mitian de Darío Osorio visita al Nottingham Forest.
Y en la Fórmula 1, en la previa del Gran Premio de China, el piloto neerlandés Max Verstappen ironizó sobre el nuevo reglamento, asegurando que cambió su simulador por el popular videojuego Mario Kart.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, que van a estar con nosotros en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos ya con las informaciones, lo hemos informado desde muy temprano. Grave permanece el ex convencional Rodrigo Rojas Vade, fue brutalmente agredido y abandonado en la comuna de Melipilla.
El Ministerio Público calificó este caso como secuestro con agresión. Vamos a revisar la información en una de nuestras unidades móviles. Está Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Es una investigación que está en manos de la Brigada de Investigaciones Policiales y de Secuestro de la Policía de Investigaciones y también del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público. Respecto a este caso que afecta a Rodrigo Rojas Vade, el ex convencional, quien fue encontrado en horas de anoche brutalmente agredido con sus manos amarradas a un costado de un vehículo. Todo esto en lo que es la ruta 78 que une Santiago con San Antonio. Todo esto sería generado a eso a las 23:50 horas cuando personal de carabineros recibe un llamado anónimo señalando de la presencia de un vehículo que estaba abandonado con sus luces encendidas en este kilómetro 59 de la ruta 78. Llega personal de carabineros hasta este lugar y se encuentra con este vehículo, pero quizás lo más grave, a un costado de él se encontraba un hombre aproximadamente de unos 40 años que se encontraba semi consciente, que tenía sus manos amarradas y también golpes en diversas partes del cuerpo y quizás lo más grave, lesiones en su cabeza con un sangrado profuso. Esta persona fue rápidamente derivada hasta un centro asistencial, lo que es el Hospital San José de Melipilla, donde se constató que se encontraba en primera instancia grave en riesgo vital y fue estabilizado en este centro asistencial. En base a estos antecedentes, finalmente Carabineros puede confirmar su identidad, que se trataba de Rodrigo Rojas Vade, notifica de aquello al Ministerio Público, quien instruye que se a cargo de la investigación, el equipo ECO y también la Policía de Investigaciones. Comienza así todo un trabajo de levantamiento de pistas, de evidencias para poder aclarar qué fue lo que ocurrió. Por ahora lo que se ha señalado es que efectivamente la persona habría salido cerca de las 22 horas desde su casa que comparte junto a su familia en el sector de Pomaire y posteriormente se le había perdido el rastro y solamente su familia se enteró de aquello cuando Carabineros los contacta para contarles respecto de esta situación bastante compleja. Hasta ahora los ciudadanos no hay una hipótesis concreta de qué estaría detrás de este incidente. Se podría hablar quizás de un mal político, también de alguna posible agresión vinculada a crimen organizado o a bandas criminales, y estas dos últimas antecedentes estarían corriendo con más fuerza, de acuerdo a la investigación que maneja hasta ahora la Policía de Investigación. Nos quiero que escuchemos las palabras de la fiscal ECO, Patricia Suazo, que le entregó detalles respecto a lo que se maneja hasta este momento la situación en torno a lo que ocurrió con Rodrigo Rojas Vade.
Presentaba lesiones a Rodrigo Rojas, eran en la cabeza y de bastante gravedad. Él está actualmente en riesgo vital, está en coma inducido en este momento. Tenemos bastantes líneas de investigación, está amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado y botado y golpeado. Por lo tanto, había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones.
Sí, este fue el primer informe que se manejaba en cuanto a la condición médica que entregó la fiscal Patricia Suazo, pero Rodrigo Rojas Vade fue estabilizado y derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde nos encontramos nosotros acá en el centro de Santiago, y hace instantes se entregaba un comunicado de prensa en la cual se señala que actualmente el paciente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos para mantener un monitoreo permanente y brindar un manejo pertinente. El paciente, dice este comunicado, se encuentra estable dentro de su gravedad, bajo observación del equipo clínico, una información que habla de que habría salido de este riesgo vital y de la condición de extrema gravedad que tenía en horas de anoche. Lo señalábamos, hay una investigación en curso por parte de la PDI para determinar cuáles fueron los minutos posteriores a que se le perdiera el rastro a Rodrigo Rojas Vade y también cuál sería su vínculo respecto de algunas personas. Esto porque dentro de los elementos que ha podido investigar la PDI no se ha podido ubicar el teléfono celular de su propiedad y este es un elemento importante para poder tener alguna pista que estaría detrás más de este incidente por la cual esta persona podría haber salido desde su casa en horas de noche en la comuna de Pomayre. Escuchemos las palabras de fiscal Hassel Barrientos de la VIP Antisecuestro, que además se refiere a un hecho importante, quien dentro de los peritajes se le encontró en el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade algunos rayados con plumón, con algún tipo de consigna política. Quiero escuchemos también lo que se refiere al respecto el subprefecto, bien digo, Hassel Barrientos de la Policía de Investigaciones.
Su familia menciona que alrededor de las 22 horas él sale en este vehículo en dirección a otra localidad cercana con la finalidad de comprar en un negocio del lugar y pierden el rastro al verificar su documento de identidad. Se establece que corresponde a Rodrigo Rojas Vade. Respecto a la inspección del cuerpo, existen antecedentes, con lo que usted menciona, pero es todo un proceso que está en curso. No hay antecedentes previos respecto a un tipo de amenaza.
Y hay otro elemento que también está siendo investigado, que se hablaba en primera instancia de que el cuerpo había sido rociado con combustible. Aquello está en peritajes. Son elementos que fueron encontrados en el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade, también en los alrededores del vehículo. Y estos peritajes también son fundamentales para ver si efectivamente todo esto obedeció algún tipo de ajuste de cuentas, alguna venganza, alguna amenaza en contra de este ex convencional. Durante esta mañana hubo palabras por parte del gobierno a través del delegado presidencial Germán Codina, quien indicó que se van a hacer parte de acciones legales y también la persecución respecto de los responsables en torno a la agresión de Rodrigo Rojas Vade.
Y más allá de las diferencias políticas que puedan existir, vamos a colaborar con todos los recursos que tenemos para perseguir estas situaciones de violencia, porque no queremos que afecten a los ciudadanos. Chile necesita afrontar las urgencias que ha planteado el presidente Kast y particularmente la lucha contra la delincuencia, como él lo ha señalado, una prioridad de este gobierno.
En las últimas horas se ha tomado declaración a la familia de Rodrigo Rojas Vade por parte de la Policía de Investigaciones para ver si puede aportar algún tipo de antecedente. También se han solicitado registros de cámaras de seguridad de la propia autopista, la ruta 78, también de los alrededores, para ver el desplazamiento del vehículo al cual conducía Rodrigo Rojas Vade, que era propiedad de su hermana, para ver si se desplazaba solo o en compañía de terceras personas, o en definitiva algún otro vehículo posteriormente siguió a Rodrigo Rojas Vade hasta interceptarlo en algún punto del sector entre Melipilla y Pomayre, para finalmente agredir violentamente a este ex convencional, dejarlo abandonado a un costado de la autopista con sus manos amarradas y también con estas lesiones graves en su rostro. Señalamos, está estable hasta ahora, hay investigaciones en curso, por ahora no hay avances respecto a quién estaría detrás de esta agresión, como así mismo tampoco está claro el móvil en torno al ataque del cual fue víctima Rodrigo Rojas Vade. Biobío, la radio.
Se ha actualizado en los últimos minutos el estado de salud del carabinero que fue baleado en Puerto Varas. Mientras siguen sendas diligencias investigativas en terreno para dar con él o los responsables del ataque, que mantienen un informado internado grave en el hospital base de Puerto Montt.
Esto ha generado muchísima conmoción en la zona. Nos va a informar Robinson Cárdenas. Robinson, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Nosotros nos encontramos en calle Nicanor García, en el sector Puerto Chico, en la comuna de Puerto Varas. La imagen disponible en BioBio TV muestra un vehículo de control de orden público de carabineros que forma parte de patrullajes que se están realizando durante esta jornada en distintos puntos de esta comuna. Son controles de identidad y también vehiculares que se han estado desarrollando a propósito de la necesidad de ir cerrando el círculo en torno a las personas que podrían estar vinculadas con este ataque a carabineros. Recordemos que esta situación inicia a eso de las 6 de la madrugada de ayer, cuando la policía uniformada llegó con 2 patrullas hasta la línea férrea, muy cerca de calle San Francisco, donde iban a fiscalizar a personas que estaban bebiendo alcohol y realizando desórdenes. Es en esa circunstancia en la que este sargento segundo de carabineros, identificado como Javier Figueroa Manquemilla, terminó baleado y con muerte cerebral. Una situación que fue abordada también durante esta jornada por el general director de carabineros, Marcelo Araya. Pasemos a escuchar esa declaración.
Lamentablemente la situación médica sigue en el mismo estado en el cual lo informamos el día de ayer. Como tienen conocimiento, el día de ayer junto a la ministra de Seguridad nos trasladamos a la ciudad de Puerto Montt para, bueno, interiorizarnos directamente el estado de salud del funcionario. Estuvimos en el hospital regional, yo agradezco también, se lo dije ahí personalmente, pero agradezco a todo el equipo médico, al director del hospital por todas las atenciones que se le están brindando. Y también fue el momento para poder reunirnos con la familia, que son los momentos también muy dolorosos.
Sí, momentos dolorosos que también han sido acompañados por la comunidad puertovarina, quienes ayer por la tarde realizaron una velatón al exterior de la primera comisaría de Carabineros de Puerto Varas, cuartel que dice relación con el espacio en el que prestaba servicios, en el que trabajaba este sargento segundo de Carabineros desde hace más de 15 años. Recordemos que es un hombre de 36 años de edad, casado con una también sargento segundo y que tiene además un hijo, quien ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital regional en Puerto Montt. En medio de estos masivos controles que ha desplegado Carabineros, se están realizando también diligencias por parte de la Policía de Investigaciones y pudimos conversar con vecinos de Puerto Varas, quienes muestran preocupación por lo que califican una pérdida de respeto frente a la autoridad y la inseguridad que ha aumentado en el país. Escuchemos esas declaraciones.
Esto se está saliendo de las manos porque la delincuencia se está apoderando de prácticamente en todo Chile, es lo mismo, pero aquí en Puerto Varas nos llama la atención porque jamás nunca había ocurrido esto. De sí, asaltos, qué sé yo, pero de atentar contra la vida de una persona uniformada, jamás nunca.
¿Cómo se le ocurre a una autoridad hacerle esas cosas? ¿Qué respeto? ¿Dónde quedó el respeto de nosotros? ¿Dónde quedó el respeto a la juventud? Imagínese que ningún respeto con las autoridades. Pues quiere decir que más allá lo vamos a matar uno a otro y como que han muerto en la calle y nadie lo va a hacer caso. Porque si no tenemos respeto con la autoridad, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Durante esta jornada se ha realizado también una nueva búsqueda de evidencia en la denominada zona de ataque, ubicada a pocos metros de calle San Francisco por la línea férrea. Se siguen realizando levantamientos de evidencia y controles también, no solo en Puerto Varas, sino que también en rutas aledañas. Se busca intensamente a él o los responsables de este grave hecho policial que ha generado preocupación en Puerto Varas. Bio Bio, la radio.
Gracias, Robinson.
Y esto sucedió en la región del Biobío. La Fiscalía ECO, la que es del equipo contra el crimen organizado y homicidios, y también Carabineros, están investigando las extrañas circunstancias en las que un carabinero de Franco resultó herido de bala en una de sus manos.
No está todo muy claro. Lo que sí está claro es que hubo una balacera donde este policía hizo uso de su arma personal. Contacto con Radio Biobío de Concepción. Camila Elso, buenas tardes.
Nos encontramos en el sitio del suceso donde incluso se resguardó una cuadra completa, rotonda para poder esclarecer cómo fue lo que ocurrió en horas de la madrugada cuando este funcionario de Carabineros termina baleado en su mano. Pudimos conversar de hecho con los vecinos, aún no hay mucha claridad sobre por qué y cómo se registró esta situación. Lo que sí hay certezas es de que los vecinos escucharon disparos en horas de esta madrugada. Escuchemos.
Disparo nomás, tipo ahora como las 4 de la mañana, ¿no? Y nada más, y vi que llegó la gente, lo dejó, pegó aquí, rodeó todo aquí. Pero en Maya no vi nada. Vi que solamente que escuché disparos, solamente eso es todo.
¿Cuántos disparos habría escuchado?
Como 4, ¿eh?
Sí, pues lo escuchamos con mi bisnieto, lo escuchamos y me levanté a mirar, pensando que se estaban robando los cables. Pero no era eso, eran balazos, porque después llegó carabinero y todo. Pero yo vi a 4 personas en el auto blanco que está ahí.
Claro, ahí están entonces las declaraciones de parte de los vecinos, donde aún no hay mucha claridad, donde personal de Carabineros continúa las diligencias investigativas. De hecho, pudimos consultar al coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano para conocer también cuál es la versión que manejan ellos de parte de la institución sobre cómo este funcionario termina baleado en su mano derecha. El coronel aclaró que el funcionario portaba un arma que estaba debidamente inscrita y que estaba franco, es decir, estaba libre, no estaba en servicio. Escuchemos.
Primero que todo, en horas de la mañana, alrededor de las 4 de la madrugada de hoy, se genera un procedimiento con disparos en el sector del área de operaciones de la Tenencia Higuera. Se establece que participa un funcionario de carabineros nuestro que pertenece a la Tenencia San Pedro La Paz. Él se encontraba con su día libre e hizo uso de su armamento particular legalmente inscrito. Y por la dinámica que está siendo investigada, porque este hecho obviamente tomó conocimiento el Ministerio Público e intuyó que se constituya como equipo especializado la BOCAR y personal de Zona 9.
Hubo reacciones también de parte del gobierno. Se refirió el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Anatibia, quien se refirió a este hecho, indicando que el funcionario pertenece efectivamente a la Tenencia de San Pedro de La Paz.
Durante esta madrugada se produjo un hecho policial que involucró a un cabo de carabineros de la Tenencia de San Pedro de La Paz, quien se dirigía a su domicilio en la comuna de Talcahuano durante la madrugada y escuchó a unos sujetos que amenazaron con dispararle. Como escuchó disparos, él utilizó su arma personal. Se produjeron algunos intercambios y él resultó herido en una mano. Producto de estas situaciones fue trasladado al Hospital Higueras de Talcahuano, donde debe ser operado producto que su mano está fracturada, pero en general se encuentra en un buen estado de salud.
Hace pocos minutos pudimos ver la concurrencia también del equipo ECO de la Fiscalía hasta el sitio del suceso. La fiscal Carmen Luz Flores abordó esta situación señalando que aún todavía continúa en investigación y de hecho le preguntamos también si hubo o no intercambio de disparos o fue solamente el funcionario quien disparó. Escuchemos también declaraciones.
La Fiscalía ECO y la Fiscalía Regional está trabajando para verificar y corroborar qué es lo que realmente habría ocurrido la madrugada del día de hoy.
Pero este carabinero estaba de franco, pero ¿hay indicios de por qué razón estaba en este lugar?
Eso es lo que estamos investigando y por lo tanto son diligencias que estamos realizando, de hecho, en estos momentos recabando entonces los antecedentes a través de las pruebas científicas, levantamiento de cámaras de seguridad y además de otras pericias que dice en relación precisamente con las versiones que hasta el momento entonces se ha otorgado por parte del funcionario.
Claro, ahí están entonces palabras de parte de la fiscal para poder conocer mayores antecedentes también. Recordemos que en horas de esta mañana informábamos sobre este funcionario de carabineros que fue baleado en su mano, quien se dirigía en una versión inicial hacia su domicilio en horas de la madrugada cuando fue abordado por estos sujetos y se habría registrado este intercambio de disparos. Pero aún así, lo que se nos ha indicado es que una arma está siendo periciada, que es precisamente la de este funcionario de carabineros, pero aún no se encuentra la otra arma que habrían utilizado estos sujetos para poder intimidar y que finalmente termina con este disparo en la mano de este funcionario de carabineros, este cabo segundo de la Tenencia de San Pedro La Paz.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Y es que durante esta mañana, tanto la Fiscalía Regional de Ñuble como los abogados defensores han argumentado sobre la cautelar que solicita el Ministerio Público, que es la prisión preventiva para los tres abogados implicados en casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. Desde el Juzgado de Garantía nos informa a esta hora en vivo Maricel Venegas. Maricel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Así es, como tú lo indicabas, durante esta mañana se ha realizado la argumentación por parte de la defensa de Patricio Gutiérrez, donde el abogado defensor ha indicado que su representado no forma parte de esta supuesta asociación ilícita que acusa a la Fiscalía, sino que solo tiene como pecado el haber facilitado la clave para revisar información en el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. También ha argumentado que es un hombre con dos hijos menores y que estos no tienen con quién estar, por lo que le solicita a la magistrada Claudia Aguilera quedar solo con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial e incomunicado de los imputados, excepto de su esposa, por temas familiares. En tanto, por parte de la Fiscalía de Ñuble, Sergio Pérez Nova, fiscal adjunto, en este caso ha argumentado que Patricio Gutiérrez sí pertenecía a esta asociación ilícita, ya que se ve beneficiado con distintas acciones que realizaron las abogadas y que no es un simple error el ceder su clave de un sistema que tiene información sensible. Además, argumentó que la clave de Patricio Gutiérrez no solo la usaban las abogadas Cortés y Romero en reiteradas veces, sino que también otros abogados estarían implicados al usar esta clave. Escuchemos parte de la argumentación del fiscal adjunto durante esta jornada de formalización.
Y es un delito reiterado, ellas. No es un delito continuado, un vínculo que se materializa cada vez que se corta el vínculo y protegido. ¿Cuándo se corta el vínculo y protegido? Cada vez que acceden, mira los antecedentes reservados de los imputados de la víctima, y lo hemos referido en más de 800 veces, y la fiscal Espinosa casi quedó afónica tanto de acceso.
Sí, también la Fiscalía de Ñuble ha mostrado correos electrónicos y conversaciones donde alegan que sí hay lavado de dinero y además asociación ilícita. Además, el fiscal Pérez argumentó que el ex defensor jefe Patricio Gutiérrez ha decepcionado a sus superiores con esta conducta que, bajo su argumento, sí merece una prisión preventiva. Escuchemos lo que también se dijo durante la audiencia por parte del fiscal adjunto de Ñuble.
Y ahí hubo un acto material en este caso también de don Patricio. En este caso ya no es solo vicefe, sino que también pasa a ser vicefe. Porque él remiende, y en algunos casos, como mostramos, lo remiende cerca de la República. Eso sí lo que es solo la Defensoría Penal Pública en su suma. Pero no tenía idea de qué le pasaba a la cara de él, y eventualmente otros abogados son los antecedentes del preliminar de por acto. No tiene idea el Defensor Nacional cómo lo defraudó, no tiene idea el Defensor Nacional cómo lo defraudó uno de sus defensores.
Bueno, como escuchábamos, esas son entonces algunas de las argumentaciones de la Fiscalía de Ñuble a través de Sergio Pérez, fiscal adjunto, en esta causa, donde también él dijo que el actual abogado defensor de Susana Cortés, el abogado Vinko Fodich, habría estado defendiendo a integrantes de la banda Los Corbatas en años anteriores, y que esto también da cuenta de la vinculación que tendrían las abogadas con esta banda de delincuentes que, recordemos, están en la cárcel luego de acreditarse diferentes delitos como tráfico de drogas, tráfico de armas, incluso algunos casos de sicariato. Eso es entonces lo que está ocurriendo hasta esta hora en el juzgado de garantía de Los Ángeles. Recordemos que durante esta jornada se espera conocer las medidas cautelares con las que van a quedar entonces estas dos abogadas y este ex defensor jefe.
Perfecto, Maricel, muchas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y una maquinaria para faenas agrícolas resultó destruida por el fuego hace instantes en el acceso norte a Temuco. Nos informa de esto Carlos Martínez.
Es un hecho ocurrido hace instantes junto al recinto de la empresa de distribución y venta de maquinaria agrícola Ceres. Esto es Avenida Rodecindo Ortega, cerca del campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica. En ese lugar hay un terreno en el cual hay gran cantidad de maquinaria para uso agrícola, donde una de estas máquinas, por razones que están siendo investigadas, habría tomado contacto con cables de mediana tensión. Tras esto, la máquina comenzó a combustionar, resultando totalmente destruida, generando una densa columna de humo negro que se elevó por varios metros, pese a que en el lugar ya había dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco que habían sido alertadas de este hecho. Personal de la empresa Codiner también se encuentra en el lugar, junto a carabineros. Al momento se descarta intervención de terceros de manera maliciosa en este hecho que generó conmoción porque ocurre en un sector de alto tránsito vehicular, es el acceso norte a Temuco, hecho ocurrido hace instantes. Estaremos ampliando en la Araucanía. Bío Bío, la radio.
La radio alerta y oportuna.
La concejal republicana de Chillán, Catalina Sandoval, calificó a los gitanos como una plaga que no se puede exterminar durante la sesión del Consejo Municipal de esta jornada. Dichos de la edil que han provocado reacciones durante este día. Detalles junto a Carlos Morales. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Agradecer a la administradora porque el tema que planteó la señora Brígida ya está solucionado. El tema de los gitanos son una mala reta, pero son una plaga que no se pueden exterminar.
Claro, Hans, auditores, buenas tardes, porque de esa manera Catalina Sandoval, concejala republicana de Chillán, aludió en pleno consejo a una serie de incivilidades y otros problemas derivados por el mal uso de sitios urbanos en la Villa Ríos de Chillán, situación por las que responsabilizan a un grupo de gitanos. La edil no estuvo disponible para dar cuenta de sus dichos. Quien sí lo hizo fue el concejal radical Gerson Soto, quien también apuntó a integrantes de la comunidad gitana.
No es posible que las familias y los niños no puedan salir de sus casas por incivilidades, por miedo. El colmo de lo que está pasando fue durante la semana pasada, donde un grupo de gitanos destruyeron un grifo de agua, poniendo en riesgo una comunidad que normalmente ha sido una comunidad tranquila y que hoy día se ve afectada por este problema. Ese es el problema de fondo.
Bueno, sobre las declaraciones entregadas por la edil Catalina Sandoval, el concejal Gerson Soto le restó importancia a esta polémica por la forma utilizada precisamente para referirse a estas personas. Hablamos de este grupo de gitanos.
Ella tendrá que dar las explicaciones si es que ella lo estima conveniente respecto a sus dichos. Para mí el hecho noticioso es la incivilidad y el problema grande que están viviendo los vecinos y vecinos.
Recordemos que esta situación ocurre durante la jornada de hoy en pleno Consejo Municipal, específicamente en el momento de los incidentes. Consultado precisamente el municipio de Chillán, el Instituto de Derechos Humanos con sede en la región de Ñuble e incluso la Seremía de Justicia y Derechos Humanos explicaron que por el momento no podían referirse a este tema debido a que los titulares o subrogantes se encontraban realizando reuniones. Aludieron además que al ser un tema tan reciente se debía estudiar la grabación del consejo para conocer el contexto y las características de los dichos. La Municipalidad de Chillán transmite en vivo estos consejos municipales a través de la plataforma de YouTube. Ya hace tan solo minutos borraron precisamente este video de la plataforma, lo bajaron sin dar una explicación. Hasta el minuto no hemos podido conocer una reacción, tal como lo decíamos, por parte del alcalde Camilo Benavente o alguno de los entes de Justicia y Derechos Humanos. La propia concejal, Catalina Sandoval, rechazó las innumerables llamadas realizadas por este medio para poder consultar también por sus dichos.
Bien, Carlos, muchas gracias.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el presidente José Antonio Kast y distintas autoridades se participaron de esta ceremonia ecuménica en la Catedral de Santiago en el inicio del nuevo ciclo presidencial. Pese a que no participaron representantes del gobierno de Gabriel Boric o integrantes de la actual oposición, distintas figuras políticas han valorado el sentido del gobierno de emergencia que comenzó la jornada de ayer. Nos cuenta a esta hora María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este lugar, en plena Plaza de Armas, se realizó esta ceremonia ecuménica que fue transmisión de la radio. Se escuchó, de hecho, también la homilía del cardenal Fernando Chomalí, donde se le desearon los buenos éxitos al presidente José Antonio Kast en este ciclo de 4 años que comienza durante comienza la jornada de ayer, efectivamente, pero hoy también se realizaron otros hitos relativos a todo el proceso de traspaso de mando. Han pasado solo horas, sabemos, desde que José Antonio Kast recibió la banda presidencial, y son muchos los simbolismos que han buscado evidenciar ellos también como parte del gobierno de emergencia. Ya lo hemos revisado, cambios comunicacionales, firma de decretos, entre otros aspectos, pero hoy lo que se tomó la jornada fue específicamente también la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Santiago. Llegaron distintas autoridades, por ejemplo, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ministros y subsecretarios del presidente José Antonio Kast, el comandante en jefe del ejército, Pedro Varela, la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chévesit, entre otras autoridades del Estado. Todos los representantes del poder en nuestro país estaban presentes en este lugar, incluido, por ejemplo, también el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien mantuvo una reunión con el presidente durante esta jornada. Dijo que van a trabajar también en distintos acuerdos económicos, abordó temas como el cable chino. Acá en la previa se hablaron muchísimos temas. El presidente Kast llegó escoltado por el batallón de escolta presidencial Granaderos número 1. También estaba la banda de guerra del ejército que lo estaba esperando para realizar los honores respectivos. Ingresó, participó de esta ceremonia y luego se retiró sin emitir declaraciones, pero sí lo hicieron otros representantes políticos. Por ejemplo, uno de los que reaccionó a las distintas declaraciones que han emitido las representantes políticos y también al discurso de José Antonio Kast de anoche fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien valoró todo lo relativo a los decretos relacionados con el cierre de las fronteras y dijo que con medidas como esta se avanza directo en el combate a la emergencia.
Si queremos ordenar el país, si queremos tener una migración ordenada, regular, en donde se entre por la puerta, lo primero era controlar la frontera con Bolivia, donde hay 110 pasos no habilitados, con Perú, que en la noche con Camanchaca es imposible de controlar, así que me parece que fue una estupenda primera medida.
A lo mismo apuntó el electo presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, quien dijo que ya se pudo ver durante esta jornada y también ayer en la noche distintas medidas concretas que demuestran que el gobierno de emergencia ya empezó.
Hoy día me metí al sistema de la Cámara, ya habían proyectos ingresados, ya habían decretos en tramitación, por lo tanto se nota en el gobierno un sentido de urgencia, se nota que estamos apurados, que tenemos una emergencia. Hace tiempo que yo no sentía ese sentido de urgencia en la actividad política y lo celebro mucho.
También hablaron distintos ministros a la salida, una de ellas la vocera Mara Cedini, quien abordó diversas temáticas, asegurando que van a abordar cada uno de los puntos de la emergencia. También hizo lo propio el ministro de Vivienda, Iván Poduje, asegurando que la reconstrucción en Viña del Mar y también en la región del Biobío va a ser clave durante los primeros días y primeros meses de la administración. Lo propio con la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien sostuvo que gran parte de los decretos, sobre todo relativos al cierre fronterizo, al plan escudo fronterizo, van a ser temas muy importantes, pero que su cartera en particular los va a abordar luego de recibir los informes de los ministerios de seguridad y de defensa. Es parte del ambiente que se vive en este momento, donde ya comenzó a transitar las personas para poder seguir con el curso normal de la ciudad luego de esta actividad que fue de las últimas oficiales y protocolares de todo el proceso de traspaso de mando. Catherine Nivaldo.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Con un llamado a erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, el cardenal Fernando Chomalí entregó su oración ecuménica al gobierno de José Antonio Kast. Tiene más detalles de esto Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
buenas tardes. Efectivamente, una ceremonia que se realiza tradicionalmente en cada cambio de mando y que tuvo como protagonista al cardenal Fernando Chomalí. Es una oración que se hace entonces para la bienvenida a este nuevo ciclo político. Se ha hecho con todos los presidentes anteriores y en donde el cardenal también quiso dar un llamado importante al diálogo, a la conversación política. Por ejemplo, en parte de este discurso comienza señalando lo importante que fue el llamado telefónico del ahora expresidente Gabriel Boric con el presidente de la República, José Antonio Kast, para enfatizar en lo que fue una tradición republicana y que se sigan respetando esos mismos lineamientos a lo largo de estos 4 años que se vienen de gobierno y, por supuesto, en toda la democracia, que tiene que cuidarse y también ser parte de nuestro vivir día a día. Pasemos a revisar parte de este discurso del cardenal Chomalí.
Ese respeto se mantiene cuando se reconoce el triunfo del otro. Fuimos testigos del momento en que el presidente en ejercicio llama por teléfono al presidente electo. También ha habido desencuentros, pero desde la misma creación del ser humano han existido y seguirán existiendo.
Entonces hace una alusión al respeto entre todos, pero antes de continuar con mi alocución, quiero enseñarles lo que a mi espalda está ocurriendo, y es que llegó María Corina Machado y justamente le están entregando las llaves de la ciudad en este momento en la Municipalidad de Santiago con el alcalde Mario Desbordes. De hecho, entiendo que, porque la vista acá la tengo hacia la manifestación ciudadana que ya llegó hace muchísimo rato con todos los venezolanos que vinieron a darle apoyo, y entiendo que en este momento está hablando el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Les vamos a ir informando respecto a eso, pero para seguir con lo que ha sido la ceremonia durante esta mañana, el cardenal lo que trató de hacer también es dar una señal importante sobre la probidad. Dijo incluso que era parte de la misión de todos los políticos respetar la probidad y ser, por supuesto, muy consecuentes con la labor que les han encomendado los miles de chilenos que han votado por ellos. Pasemos a escucharlo.
Firmemente para mantener alejada la violencia en cualquiera de sus formas, pues no podemos arriesgar lo que tanto nos costó recuperar. Las futuras generaciones no merecen eso.
Escuchaban este llamado a la no violencia por parte del cardenal en un momento que sabemos es delicado respecto a los últimos antecedentes que hemos conocido respecto a Rodrigo Rojas Vade y también, por cierto, las manifestaciones que ayer llegaron a eso de las 7 de la tarde con la llegada del presidente José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. Yo les comentaba, y fue algo que también dio muchas reacciones a las afueras de la Catedral Metropolitana de Santiago, sobre la probidad y la importancia de respetar este principio importante para todos los partidos políticos. Una señal clara que da entonces el cardenal Fernando Chomalí. Pasemos a escucharlo.
No es posible lograr una política pública sana si está en manos de líderes éticamente cuestionables. Estén alertas ante cualquier inclinación sectaria, criterio partidista, nacionalismo excesivo o representaciones unilaterales de los hechos históricos que tanto daño pueden causar al deteriorar la unidad.
Bien, son varios los mensajes entonces que dejó el cardenal Chomalí para estas nuevas autoridades. Incluso también les deseo todo el éxito en esta nueva etapa. Podríamos leerlo también como un mensaje incluso político, porque en varias partes de su discurso tocó estas aristas de la transparencia, la probidad, el llamado a la no violencia, también el respeto de la democracia, que incluso dijo que era muy difícil de tenerla siempre si es que no se cuida. Por lo tanto, ahí también las autoridades se van con este llamado. Muchos de ellos nos dijeron también que era parte de lo que esperaban de este discurso y que, por cierto, se lo toman con todo el respeto que merece también la Iglesia Católica. Ahora, los quiero dejar con la imagen de nuestro compañero Benjamín Brante, porque estamos acá en afuera de la Municipalidad de Santiago, donde ya les contaba que hay muchísimos ciudadanos venezolanos que vinieron a ver la entrega de las llaves de la ciudad al líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Una ceremonia que sabemos ocurre después de este cambio de mando, en donde María Corina llega y es recibida, por cierto, por toda la gente que la apoya desde nuestro país. y ahora es nombrada por el municipio de Santiago como visitante ilustre para reconocer su liderazgo mundial y su compromiso con la libertad. Una llegada que fue bastante caótica, en donde ella llega en su auto, se baja y saluda a la gente desde lejos, porque acá, como pueden ver a través de las pantallas de BioBio TV, hay muchísimo resguardo policial, porque se trata de un personaje político mundial, de importancia mundial. Entonces está ella acá a esta hora en la Municipalidad de Santiago. Nosotros le vamos a interrumpir cuando ella baje, porque puede que nos dé unas palabras a los medios. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y con la firma de decretos y fotografías oficiales, el presidente José Antonio Kast puso en marcha su denominado gobierno de emergencia, que dentro de sus prioridades se pondrá el foco en materia de seguridad. Nos cuenta de esto Daniel Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, es el primer día como jefe de Estado y tras pasar su primera noche como inquilino en su residencia presidencial, que es justamente este palacio, el presidente José Antonio Kast inició su denominado gobierno de emergencia, que recordemos considera agilizar varias gestiones en distintas materias, como por ejemplo seguridad, además de auditar la mayoría de las carteras que forman parte del gobierno. Bueno, este jueves el presidente Kast inauguró las reuniones con el recibimiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, y también luego se reunió con sus subsecretarios y subsecretarias y también ministros y ministras. Eso lo contábamos en directo hoy a través de la radio, que fue lo que antecedió al desplazamiento del jefe de Estado hasta la Catedral de Santiago, en el centro de la capital, en esta acción de gracias, oración por el nuevo gobierno y también por Chile, que encabezó el Cardenal de Santiago. Pero lo decíamos previamente, y con algunos minutos de retraso, el jefe de Estado se fotografió con sus subsecretarios y subsecretarias en el patio de Los Cañones, donde se instaló esta tarima de color rojizo, burdeo, donde allí se instalaron las distintas autoridades que van a acompañar justamente al jefe de Estado, quien hoy inició su primer día hábil completo como jefe de Estado. Sin embargo, antes, a eso de las 8 de la mañana, comenzaron a llegar las distintas autoridades, que incluso mientras el mandatario participaba de esta reunión con este representante del gobierno de Estados Unidos, participando los secretarios de Estado en un consejo de gabinete, una reunión de gabinete que antecedió a esta acción ecuménica que ofreció el arzobispado de Santiago. Fue allí donde empezamos a conversar con algunas de las autoridades que iban llegando minuto a minuto a la Casa de Gobierno. Fue el caso de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, que dentro de algunas indicaciones que entregó a los medios de comunicación, fue el tema relacionado con la economía, y también justificó la denominación del gobierno de emergencia, y que dijo: desde el primer día le vamos a responder a la ciudadanía que nos eligió con el avance y agilizar distintas materias que hoy están trabadas. Eso forma parte, dijo, del gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Escuchemos a la secretaria de Estado.
La ciudadanía pide un cambio. La ciudadanía ha sufrido mucho la inseguridad, ha sufrido mucho el estancamiento económico, se reclama por mayor empleo, se reclama por apoyo a las familias, y eso es lo que nosotros, como un gobierno de emergencia, vamos a afrontar con toda la energía y con toda la fuerza.
Quien también llegó esta mañana y tuvo breves palabras, y pese a las insistencias de los medios de prensa que estábamos aquí en La Moneda, el nuevo subsecretario de Justicia, Luis Silva, evitó hablar sobre temas de contingencia y solo se limitó a señalar que esta semana la agenda de contingencia la lleva el presidente.
No voy a hacer ninguna declaración, estimadísimo, ya llegará el momento. Hasta ahora no voy a emitir ni una declaración, se lo insisto. Esta es una semana en la que el presidente tiene que conducir toda la agenda.
¿Pero considera que es una buena señal que sea
respetado? No voy a emitir ninguna opinión al respecto. Ya llegará el momento, tenemos harto tiempo por delante, si Dios quiere.
Esas son las primeras declaraciones entonces que dejan las autoridades, las nuevas autoridades en ejercicio, que muchas de ellas hoy reconocieron sus oficinas, ya se instalaron, y eso lo pudimos evidenciar también en la mañana, a las 8, cuando comenzaban a llegar los nuevos funcionarios, muchos de ellos sin credencial, sin estar acreditados aún oficialmente por el Palacio de la Moneda. Con su carnet en mano iban ingresando entonces uno a uno al Palacio de la Moneda, que será entonces durante estos próximos 4 años de administración su lugar de trabajo. Antes de cerrar, Nivaldo, Katy, un dato podríamos decir curioso: comúnmente los funcionarios del Palacio de la Moneda almuerzan en el casino del Palacio, que está ubicado en el subterráneo. Bueno, hoy ocurrió algo especial, algo que llamó la atención, y lo vamos a ver de inmediato en las imágenes que mostramos a través de BioBio TV. Es la primera dama, María Pía Adriasola, quien no solo comió en el casino, sino además sirvió los almuerzos, la comida. Hoy hay de menú carne con arroz. Y eso fue lo que justamente la primera dama empezó a entregar a los comensales, a los funcionarios que bajaban por distintos grupos al casino, que fue rápidamente bloqueado a los medios de comunicación cuando intentábamos justamente bajar a captar ese momento, pero de todas maneras igual ahí está el registro que conseguimos y que muestra entonces de estas primeras actividades que está realizando la primera dama, que fue bastante curioso y que llamó la atención. El casino para los medios sigue aún cerrado, a pesar de que está funcionando en el subterráneo del Palacio de la Moneda. Katy Nivaldo.
Oye, bien generosa la porción que estaba sirviendo la primera dama, lo que estamos viendo en las imágenes.
Eso comentaban acá.
Y dicen que no es usual que sean tan generosas las porciones en el casino de la Moneda, ¿no?
Claro, son bien, no sé si restringidas, pero están bien estipulado la porción. Y además hay una alternativa vegetariana siempre, okay, a quienes almorzamos ahí. Y claro, hoy día pasó esto. Algunos decían, y eran los comentarios de quienes iban saliendo del casino, decían que estaban buenas las porciones que sirvió la primera dama.
Gracias, Dani.
Que estén bien, buenas tardes.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y diversas manifestaciones se han registrado en el contexto de las primeras actividades oficiales del presidente de la República, José Antonio Kast, la última de ellas en la región metropolitana, en el Instituto Nacional, con el lanzamiento de fuegos artificiales. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, indicó que esa no es la forma de expresarse en democracia. Tiene más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, las primeras actividades oficiales del presidente de la República, José Antonio Kast, tras asumir el cargo, han estado marcadas por diversos episodios de violencia, manifestaciones estudiantiles en distintos puntos de Santiago. La más reciente, lo mencionaban ustedes, acá en la Alameda, el día de ayer también en la comuna de Ñuñoa, la primera situación que fue el día de ayer en el Liceo Augusto Dalmar, donde el mandatario encabezó una de sus primeras actividades públicas en las inmediaciones del establecimiento. Llegaron cerca de 50 a 100 estudiantes provenientes de distintos liceos de esa comuna, quienes realizaron manifestaciones mientras se desarrollaba la actividad oficial, un sector que contó con la presencia preventiva de carabineros. Se dispuso la suspensión del tránsito, pero de igual manera los estudiantes se manifestaron. Escuchemos parte de las declaraciones de estos estudiantes durante la jornada del día de ayer, que comentaban la situación, lo que ellos mencionaban. No escuchemos.
Acá
los compañeros de la Augusto del Mar les mandaron un comunicado, una especie de como de amenaza, de que si es que se presentaban, se manifestaban de cualquier forma, ya sea pacífica, ya sea, no sé, violenta, de cualquier forma, cualquier cosa que digan.
Bien, ese fue un episodio, pero el segundo ocurrió a la mañana del día de hoy, lo contábamos a primera hora en Radiograma, en las afueras del Instituto Nacional, donde un grupo de delincuentes, encapuchados algunos, otros con overoles de color blanco, realizaron el lanzamiento de bombas Molotov en el exterior del establecimiento y pese a la instalación de las vallas papales en el perímetro de la Alameda. De igual manera, estos elementos estuvieron a pocos metros de poder quemar a los transeúntes que a esa hora efectuaban tránsito por la principal arteria de nuestro país. Efectivamente, también escuchamos al interior de este establecimiento algunos lanzamientos de fuegos artificiales, que fue lo que derivó en primera instancia que Carabineros se trasladase hasta este lugar. Se le consultó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, sobre las protestas estudiantiles, ¿no? Ella reiteró la postura del Ejecutivo frente a estas manifestaciones. Sostuvo que desde el periodo de candidatura del presidente José Antonio Kast siempre han dicho que no a la violencia. Es por esta razón que recalcó que esa no es la forma de manifestarse ni de expresar la diversidad de opiniones, dado que nuestro país se tiene que hacer cumplir la ley, porque no podemos vulnerar a los demás a través de la violencia. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Hemos dicho siempre que no a la violencia, esa no es la forma de manifestarse, esa no es la forma de tener diversidad de opiniones, y aquí en Chile se tiene que hacer cumplir la ley porque no podemos vulnerar a los demás a través de la violencia.
Bien, esas son las declaraciones de la vocera de gobierno, Mara Cedini, ¿no? Pero también desde el ámbito municipal, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, atribuyó estos episodios a grupos radicalizados. Es la misma línea del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en relación a esto con las declaraciones del día de ayer, indicando Desbordes que en los últimos años se ha observado la presencia de personas de ultraizquierda, anarquistas y antisistema, que a su juicio no aceptan la alternancia democrática en el poder. El jefe comunal también condenó también esta aparición del lienzo en el Instituto Nacional, una imagen que se viralizó ampliamente con una imagen del presidente apuntando con un arma, calificándola como un acto profundamente antidemocrático que debe ser rechazado transversalmente. Escuchemos esas declaraciones.
Le hemos pedido a la ministra de Educación, me reuní con ella, con el subsecretario y con el director de la Dirección de Educación Pública para que continúe la política que nosotros implementamos en conjunto con los apoderados, en conjunto con los profesores, que es tolerancia cero a los violentos. Por lo tanto, nosotros fuera del establecimiento vamos a seguir ejerciendo todas las acciones que nos correspondan. Dentro del establecimiento yo espero que les mantenga la política el año pasado.
Bien, pese a los incidentes, de igual manera de esta mañana, el alcalde descartó que exista actualmente un escenario que sea comparable, ¿no?, a la crisis del año 2019, según indicó. Los registros de la central de televigilancia del municipio muestran que se trata efectivamente de grupos pequeños, de casos puntuales, pero que de igual manera demuestran y ponen la atención en relación a las manifestaciones estudiantiles que ya al segundo día, ¿no?, de ya instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast, vuelven a ponerse en la palestra, ¿no?, estos actos por parte de estudiantes y también de grupos violentistas que actúan con total violencia en el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
Por gremios se piden que pronto el gobierno designe al delegado presidencial para la provincia de Malleco y el seremi de seguridad para la Araucanía, zona con más atentados en la macrozona sur. Recordaron que la seguridad fue una promesa del actual Poder Ejecutivo. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
La preocupación es de los gremios, principalmente del sector agrícola, porque son dos puestos estratégicos, indican ellos, en la Araucanía, porque el delegado de la provincia de Malleco y el seremi de seguridad son los que deben estar pendientes de los hechos de violencia. Y precisamente en esta provincia de la Araucanía es donde se registró el mayor número de atentados armados e incendiarios el año pasado. ¿Qué es lo que ha dicho la ex autoridad de gobierno en seguridad, Israel Campuzano? Como no hubo contraparte en la región, solo se canalizó a nivel central la información de seguridad, los temas sensibles y reservados. Escuchemos lo que dijo.
No hay ninguna información sensible o reservada que no haya sido entregada al nivel central. Los traspasos de información fueron realizados también a ese nivel. A nosotros, por lo menos a nivel local, no nos tocó hacer traspaso de ningún tipo de información sensible.
Pero toda la información se entregó y está en poder del actual gobierno, dijo Campuzano. El dirigente de los agricultores, Sebastián Navillán, que estuvo en el cambio de mando, dijo que ellos esperan que pronto se nombren estas autoridades porque son estratégicas en el combate de la violencia, dijo, de los grupos terroristas en la Araucanía.
Pedimos que a la brevedad tengamos nombrado el delegado de Malleco, como también el Seremi de Seguridad. Eso demostraría un real compromiso por la macrozona sur, especialmente por la provincia de Malleco, una de las provincias más golpeadas por la pobreza, más golpeadas por el terrorismo en todo Chile. La verdad que cada día que pasa demuestra quizás una dejación producto de la falta de nombramiento.
Y es lo que han dicho representantes de la derecha, como el diputado René Manuel García, que es preferible esperar uno o dos días, pero nombrar a una persona que sepa lo que va a hacer en los cargos para los cuales se va a designar. Escuchemos al parlamentario.
A nuestra gente de seguridad, que une las promesas, presidente Kast, no me cabe ninguna duda que así va a ser y lo va a cumplir. No